están una vez más acompañando en este link educativo de la Fundación Educacional El Salvador, en donde hoy día corresponde el espacio a la escuela número uno. Saludar a toda la gente que nos escucha, a todos los auditores, estudiantes, apoderados, colegas de primer y segundo ciclo, a la gente de la Fundación Educacional El Salvador, que hace posible que nosotros este día estemos compartiendo junto a ustedes, Francisco.
Así es, Rodrigo. Felices de estar nuevamente una semana con ustedes. Hemos recibido muchos saludos, muchas palabras de ánimo, y eso nos enorgullece como escuela número uno y, por supuesto, como fundación.
Recordar que tienen nuestros teléfonos de WhatsApp.
Así es, Rodrigo. Llámenos al 9376-55696.
¿Otra vez?
9376-55696.
Nos puede escribir. Estamos ahí recepcionando todos los mensajes, solicitudes de canciones, y nosotros la programaremos para el programa.
Así es, Rodrigo. Y hablando de canciones, vamos a tener una nueva sección muy pedida por todos nuestros auditores, Rodrigo.
Así es, Francisco. ¿Nos puedes explicar de qué trata eso?
Así es. Esta sección se va a llamar Si se la sabe, pídala. Y si se la sabe, pídala. Y como sabemos, la música también es cultura, es parte de nuestra idiosincrasia. Hemos querido tener esta nueva sección para el deleite de todos los auditores. Y empezamos el día de hoy
con este link educativo de la Fundación Educacional El Salvador.
¡Vamos!
Bueno, como bien decíamos, estamos ya dando inicio al link educativo, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y además, para innovar y para conocernos un poco más, tendremos una nueva sección que se llamará Dime de dónde vienes y te diré quién eres.
Así es, Francisco, porque tú sabes que con todo lo de la pandemia, los papitos y las mamitas, tanto también los estudiantes, no han tenido la posibilidad de conocer en su totalidad a algunos docentes que comenzaron este año.
Así es, Rodrigo. Y para empezar, contigo mismo, Rodrigo Basaure, que es nuestro orientador de la escuela número uno. Dime de dónde vienes, Rodrigo. Cuéntame un poquito.
Soy de Santiago, soy profesor de educación física, soy magíster en orientación y hasta el año pasado terminé educador diferencial. Y se me presentó este proyecto y tomé la decisión de venirme a El Salvador. Llegué, no tuve la suerte de poder conocer a todos los estudiantes, a todas las mamitas o papitos. Conocí muy poquito a los profesores, pero me di cuenta que es un grupo de profesores bastante comprometidos con su labor docente, y eso me motiva a seguir, a pesar de los tiempos difíciles, seguir adelante y apoyando lo que más podamos.
Así es, Rodrigo, efectivamente, es un grupo bastante cohesionado. Ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en este medio año que llevas en El Salvador?
Ha sido una experiencia distinta, en donde hemos ido aprendiendo día a día. Dicen que de las experiencias uno va adquiriendo conocimiento. Lo importante es hacerlo de la mejor manera posible y tener además un resultado positivo para nuestros estudiantes y también para sus familias.
Cuéntame, Rodrigo, ¿de qué comunas de Gran Santiago vienes tú?
De Maipú, Francisco. Bueno, una comuna que hoy día está bastante complicada con el tema del contagio del COVID-19. También preocupado por mis padres, pero bueno, tengo la suerte de conversar todos los días con ellos, así que me han dicho que están bien. Confiar netamente que van a estar en casa cuidándose mucho.
Qué bien, Rodrigo. Yo creo que es el sentimiento de todos aquellos que tienen familiares fuera de nuestro lindo Salvador.
Oye, Francisco, ¿y tú?
Bueno, la verdad, Rodrigo, yo llevo casi 3 años y medio acá en El Salvador. Vengo también de Santiago. Viví prácticamente toda mi vida en Las Condes y luego vine con esta experiencia laboral, este desafío laboral que me ha gustado mucho, y he conocido gente muy valiosa acá en El Salvador.
Tú sabes que hemos estado trabajando en el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias, buscando todas las alternativas a pesar de todas las dificultades que se han ido presentando para poder entregar la ayuda necesaria para nuestros queridos estudiantes y apoderados.
Y son las palabras de nuestro orientador Rodrigo Basaure y de su encargado de convivencia escolar, Luis Francisco Escobar.
Y comenzamos ahora con el espacio musical, una agrupación chilena. Ellos son La Combo Tortuga y el título de su canción, Te Vuelvo a Ver.
Siento siento cómo afectas en mí. Que eres mi vida y todo lo que hago es para verte feliz. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Como te digo que llevo años pensando en ti. Te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito. No me hagas más sufrir. Por este abismo de amor y te vuelva a ver. En mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer. Que te vuelvas a aparecer. Solo una vez. Encontraste el amor. Yo no te olvido y es probable que ya estés mejor. Pero tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidar. Tal vez. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito. No me hagas más sufrir. Vuelve mi guachita, yo te quiero, yo te amo, dejaré mi vicio por ti. Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mis vicios por este abismo de amor. Y te vuelvo a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer. Que te vuelvas a aparecer. Solo una vez.
Oiga, mi guachita, cambiaría tantas cosas por ti. Mientras tanto, seguiré vacilando con la nevilla. La combo. La combo, tortuga.
Agradecemos al Grupo Nacional La Combo Tortuga que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Y atención, vamos, vamos viendo. Escucho el timbre. Nos vamos poniendo serios porque comienzan las clases educativas con nuestros maestros. Así es que niños y niñas, tomen sus cuadernos, libros y lápiz, que comienzan las clases de cuarto año de matemáticas, lenguaje, ciencias e historia. ¡Adelante ustedes!
Me presento, mi nombre es Gilda Villalobos. Soy la profesora de matemática de los cuartos básicos de la Escuela 1. Quiero enviarles un afectuoso saludo a todos mis estudiantes y su familia, especialmente a mi querido cuarto B, quien soy su profesora jefe. Para iniciar, vamos a comenzar con un ejercicio de gimnasia cerebral, porque necesito que estén atentos, que tu cuerpo, pero más tu cerebro, haga ejercicios antes de empezar. Este ejercicio se llama sombrero del pensamiento. Para ello, vamos a cerrar los ojos con tus manos, tomas tus orejas desde el lóbulo, y la vas a estirar, como que estuvieran arrugadas. Vamos estirando, no tan fuerte ni tan brusco. La idea es que no te duela. Las estamos desarrugando. Y esto te permite estimular tu memoria, concentración y estar al 100% con esta clase de matemática. Hazlo y practícalo cada vez que lo necesites. Yo ya estoy preparada. ¿Y tú? ¿Vamos a comenzar? En las clases anteriores estuvimos trabajando con el algoritmo de la adición y de la sustracción, o como tú lo conoces, la resta. Pero mi pregunta es, ¿qué es el algoritmo? Bueno, el algoritmo es un conjunto de operaciones que permite hacer un cálculo. Por ejemplo, en la adición, el algoritmo podría ser 2 más 5 igual 7. Y en la sustracción o resta, podría ser 6 menos 4 igual 2. Ahí también tenemos un algoritmo. El objetivo de la clase es crear y resolver situaciones problemas, ya sea a través de la adición o de la sustracción, o bien una combinación entre ambas. Para crear un problema, debemos recurrir a una situación. Yo en esta oportunidad voy a recurrir a una compra y que la va a realizar una persona. Vamos a ver cuál es mi problema. Antonella fue a comprar a un negocio llamado Atacama y compró unas papas fritas de 350 pesos, una bebida de 1.500 pesos y un helado de 480 pesos. Si Antonella pagó con 3.000 pesos, ¿cuánto recibió devuelto? Ya, para resolver un problema podemos utilizar varias operaciones o solo una, depende de la pregunta, ¿cierto? Para poder resolverlo debemos seguir los pasos que nos va a llevar a resolver este problema. Si no me recuerdo, puedo recurrir a la clase 12 de la sala de matemáticas del Classroom, donde está explicado y donde hay un video explicativo también para que lo puedas ver y así te pueda quedar un poquito más claro. Ya, pero el primer paso es leer dos veces el problema y destacar los datos y la pregunta. Yo ya leí una vez, lo vamos a leer por segunda vez. Y vamos a destacar los datos y la pregunta. Dice, Antonella fue a comprar a un negocio llamado Atacama y compró unas papas fritas de 350 pesos. Voy a destacar 350 pesos, que es el valor de las papas fritas. ¿Puedo destacar o lo puedo encerrar? Una bebida de 1.500 pesos, también voy a destacar 1.500, que sería mi otro dato. Y un helado de 480 pesos, también lo destaco. Si Antonella pagó con 3.000 pesos, voy a destacar los 3.000 pesos. ¿Cuánto recibió devuelto? Que sería la pregunta, también la voy a encerrar. Porque depende de la pregunta cómo yo voy a resolver mi problema. Vamos al segundo paso del problema. El segundo paso, voy a ordenar los datos. Ya, voy a ordenar los datos para saber qué debo hacer para poder resolver ese problema. Si Antonella fue a comprar y compró papas fritas, bebidas, helados y pagó con 3.000 pesos. Ya, ¿qué debo hacer entonces? Ya, recuerden que nosotros utilizamos la estrategia parte, parte, todo. Así que voy a ordenar mis datos. Voy a empezar primero. Ella compró papas fritas, 350 pesos. Lo voy a anotar en la parte. 1.500, que fue la otra, lo que costó la bebida. Lo voy a colocar en la otra parte. Y los 480, que le costó el helado. ¿Ya? Ella compró estas tres elementos. Y total, no lo sé. Y recuerden que cuando a mí en un problema me falta el total, lo que debo hacer es una suma o una adición. Entonces vamos a sumar. 1.500, 350 más 580. Recuerden que para sumar, primero se deben sumar las unidades. Vamos a sumar entonces y me va a dar 0. En las decenas, 5 más 8 es 13. Me reservo 1. Vamos a la centena. 5 más 1, 6. Más 3, 9. Y más 4, 13. Y luego sumo la unidad de 1.000, que es 1 más 1, 2. O sea que Antonella gastó en las cosas que compró 2.330. ¿Eso me responde a la pregunta? No, porque la pregunta me dice cuánto recibió devuelto. Y lo que yo estoy calculando es lo que ella gastó. Entonces tendría que hacer otra operación. Y esta vez ya tengo un dato que es los 2.330, que fue lo que ella gastó, por lo cual ese es mi total. Y me falta uno que no lo he usado, que es el 3.000. Que fue lo que ella pagó. Entonces en una de las partes sería 3.000 y la otra parte no lo sé. Entonces recuerden que cuando le falta una parte, ustedes deben restar. Debo ir entendiendo un poquito el problema. Ella gastó 2.330 y le pagó al señor que cobra en el Atacama, al cajero, que es Mauricio, le pagó 3.000 pesos, ¿cierto? Y lo que yo tengo que saber, lo que me está preguntando mi problema, es cuánto recibió devuelto, cuánto recibió Antonella si ella pagó con 3.000 y gastó 2.330. Entonces lo que debo hacer es una resta. Aquí estamos aplicando otro de los objetivos que vimos en la clase anterior, que fue la sustracción con ceros en el minuendo. Recuerden que al igual que la adición, se debe comenzar por las unidades. Aquí tenemos una sustracción con reagrupamiento, o también se llama con reserva. O también ustedes le pueden llamar pedir prestado, también se llama así esa resta. Vamos a restar entonces las unidades, me va a dar cero, porque yo a cero le quito cero, es cero. A la decena, pero la decena aquí tengo un problema, ya por eso tengo que reagrupar, porque si yo tengo cero, no puedo quitar 3, por lo cual tengo que reagrupar. La centena me va a tener que prestar, pero tampoco tiene la centena porque también tiene 0. Por lo cual el número que viene, que sería la unidad de 1000, es la que tiene que reagrupar. Entonces la unidad de 1000 va a reagrupar a la centena y la centena a la decena. Y luego voy a poder restar. Y cuando resto me da un total de 670 pesos. Ahí responde mi pregunta, claro que sí. Entonces dice, ¿cuánto recibió devuelto Antonella? Tengo que responder el cuarto paso de mi problema, que sería anotar la respuesta. ¿Cuánto recibió devuelto? Antonella recibió devuelto 670 pesos. Y ahí cumplimos con el objetivo de la clase, que es crear un problema y resolverlo. Y ahora te toca a ti. Entonces, tú vas a crear un problema y lo vas a resolver. Y me lo vas a enviar a mi correo gilda.villalobos.ramirez@fes.cl o bien lo puedes subir a la sala de matemática del Classroom. ¿Ya? Te invito para que lo hagas, para que lo comentes, para que así vamos a ir avanzando. Estamos llegando al final de este bloque educativo. No me queda más que felicitarlos por su constancia, por su perseverancia, esfuerzo, por dar cumplimiento a cada uno de nuestros trabajos y de esta nueva forma de clase. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Chao.
Muchas gracias, profesora Gilda Villalobos. Excelente clase. Y seguimos con el aprendizaje y los contenidos del día de hoy. A continuación, seguimos con la asignatura de lenguaje, con el profesor Daniel Barrera.
Hola, queridos alumnos de cuarto básico de nuestra querida escuela número 1. Soy el profesor Daniel Barrera de Lenguaje y Comunicación y hoy vengo a ustedes para hablarles sobre la rima en los poemas. El objetivo de esta exposición es definir algunos conceptos propios de la poesía referidos a la estructura del poema, con el verso, la estrofa y la rima, entendiendo la presencia y función de estos en el poema, citando algunos ejemplos y, por supuesto, invitándoles a complementar lo que aquí veamos con los conocimientos y aprendizajes que actualmente estamos abordando en nuestro Classroom de la asignatura. En primer lugar, debemos recordar que cada línea del poema es un verso. Enseguida, que el conjunto de versos forma una estrofa. Y también debemos tener siempre presente que los versos dentro de una estrofa se relacionan de hermosas maneras con armonía y ritmo a través de las rimas. Veamos un ejemplo sencillo de versos y estrofa. Para esto leeremos un fragmento del poema Caricia, de la gran poetisa chilena y premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Leamos. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Dividamos esta estrofa en versos. Primer verso. Madre, madre, tú me besas. Segundo verso. Pero yo te beso más. Tercer verso. Y el enjambre de mis besos. Cuarto verso. No te deja ni mirar. Es muy importante partir recordando qué son los versos y las estrofas para poder abordar la rima. En este caso, estos cuatro versos se agrupan para formar la primera estrofa de este hermoso poema. Muy bien, entonces, ahora definamos la rima. La rima ocurre dentro de cada estrofa de un poema, cuando se produce una semejanza o igualdad de sonidos entre las palabras finales de los versos, se produce la rima. Analicemos un primer ejemplo leyendo un fragmento de Las moscas, del escritor español Félix María Samaniego, que dice: a un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Vemos en este caso que riman el primer verso, a un panal de rica miel, con el cuarto verso, presas de patas en él, porque se produce una semejanza o igualdad de sonidos entre las palabras finales de estos versos. Lo mismo sucede entre el segundo y tercer verso. 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron. Es muy importante, sí, señalar que la rima entre versos ocurre a partir de la última sílaba acentuada o sílaba tónica en la palabra al final de cada verso. Usemos el mismo ejemplo anterior leyendo el segundo y tercer verso. 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, tanto en la palabra final acudieron como en la palabra final murieron. Vemos que las penúltimas sílabas, die y rie, son las sílabas en donde se acentúa la voz, las sílabas tónicas, y desde estas se produce la rima o igualdad de sonidos. Ahora bien, existen tipos de rimas y en esta ocasión abordaremos dos de ellas, la rima sonante y la rima consonante. En primer lugar, la rima asonante es aquella donde solo coinciden los sonidos de las vocales en la última sílaba de cada verso. Veamos un ejemplo en un fragmento de uno de los poemas del autor argentino Atahualpa Yupanqui, que dice: vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. En este caso, vemos una rima asonante del segundo verso, los hombres en el trigal, con el cuarto verso, por un pedazo de pan, en donde coinciden en la vocal A desde la última sílaba acentuada al final de cada verso. Por otro lado, la rima consonante es aquella donde coinciden todos los sonidos de la última sílaba de cada verso, tanto vocales como consonantes. Veamos un ejemplo de este fragmento del poeta nicaragüense Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. En este caso, vemos dos ejemplos de rima consonante. Uno del primer verso, juventud, divino tesoro, con el tercer verso, cuando quiero llorar no lloro. Y del segundo verso, ya te vas para no volver, con el cuarto verso, y a veces lloro sin querer. En donde vemos que coinciden las terminaciones oro y las terminaciones er, desde la última sílaba acentuada al final de cada verso. De esta forma, hemos transitado por los conceptos de verso, estrofa y rima, identificando en este último la rima asonante y la rima consonante, elementos propios de la poesía y muy necesarios para entender la profundidad, belleza y riqueza de los poemas. Para fortalecer tus aprendizajes y reafirmar los conocimientos tratados en esta exposición, puedes acudir en tu texto del estudiante desde la página 54 en adelante, que corresponde a la unidad 2 del libro, mismos contenidos que estamos abordando en las clases de nuestro Classroom de Lenguaje y Comunicación para cuarto básico. Finalmente, te invito a ejercitar la rima de manera entretenida por medio de un desafío y juego presente en la clase número 24 de nuestro Classroom, en donde podrás improvisar rimas al estilo hip hop. De esta forma y con cariño se despiden tus docentes, esperándote, mi amigo, en nuestras clases presentes. No te asustes ni te canses en este escenario incierto. Estaremos siempre ahí para que sigas aprendiendo. Saludos cordiales.
¡Excelente, profesor! ¡Muy buena su lección! Lo esperamos nuevamente para enseñar con vocación. ¿Le gustó la rima, Rodrigo?
¡Me encantó, Francisco!
Y continuando, dejamos con ustedes a la profesora de ciencias, Natalia Peña Hilillo.
Hola, niñas y niños. Habla la profesora Natalia. Estoy reemplazando a la profesora Isabel, a quien aprovecho de enviarle un saludo muy cariñoso y saludos a cada uno de ustedes. Antes de comenzar, les tengo un desafío. ¿Cómo podemos cuidar y proteger el medio ambiente? Pongan mucha atención en esta clase porque este desafío lo responderemos al final. Primero debemos saber que un medio ambiente es el conjunto de factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos, y en ellos podemos encontrar comunidades de seres vivos que habitan en él, es decir, ecosistemas. ¿Pero qué hay en un ecosistema? En un ecosistema hay factores bióticos que son todos los seres vivos, como las plantas y los animales, y también elementos abióticos que son el agua, la temperatura, la luz del sol, el suelo, la humedad, el aire y las rocas, y son muy importantes porque gracias a ellos los seres vivos se pueden desarrollar. ¿Saben ustedes qué ecosistemas hay en Chile? ¿O qué tipo de ecosistema hay en El Salvador? Como Chile es un país largo, hay una gran diversidad de climas que hace que existan muchos tipos de ecosistemas, como el desierto de Atacama, el altiplano, los bosques y los ecosistemas marinos. Cada uno de estos tiene sus propias características y habitantes que durante el tiempo se han ido adaptando para sobrevivir en estos ecosistemas. ¿Pero cómo adaptaciones? ¿Será posible eso? Sí, muchos han tenido que sufrir algunos cambios para poder sobrevivir en estos ecosistemas. Por ejemplo, las aves rapaces como el águila, que tienen un pico curvo, corto y firme, ellos necesitaron adaptar su pico para poder desgarrar la carne de la cual se alimentan. Algunos animales como los carnívoros tienen colmillos muy desarrollados que también les permite desgarrar la carne, mientras que los herbívoros no tienen colmillos, solo incisivos y molares planos para moler bien los vegetales de los cuales se alimentan. Hay animales marinos como las focas y los lobos marinos que viven en condiciones donde hace mucho frío y tienen un pelaje muy denso y una capa muy gruesa de grasa bajo su piel para soportar las temperaturas que son muy heladas, muy frías. Y hay otros animalitos como el palote que usa su cubierta corporal para camuflarse cuando se siente en peligro, cuando ellos detectan que viene un depredador y se encuentran, por ejemplo, en un árbol, adquieren el color del árbol o del tronco o de las ramas. Otros animalitos, como algunos mamíferos que habitan en el desierto, como en el desierto hace tanto calor en el día, ellos en el día hacen sus cuevas, hacen unos refugios debajo del suelo y ahí duermen y descansan durante todo el día, y en la noche salen a alimentarse, salen a cazar para poder comer. Mientras que el erizo o el monito del monte durante todo el otoño consumen grandes cantidades de comida para aumentar su grasa corporal, y cuando llega el invierno entran en hibernación. ¿Pero de qué se alimentan todos estos animales para poder sobrevivir? Hay algunos organismos, como las plantas, por ejemplo, ellas son capaces de fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y aquí comienza el primer eslabón de la cadena trófica, con las plantas, que son los productores. Luego vienen los consumidores primarios, que son los herbívoros, que se alimentan de las plantas. Después vienen los consumidores secundarios, que se alimentan de los herbívoros. Luego vienen los consumidores terciarios, que se alimentan de carnívoros, y finalmente los descomponedores. Esta cadena trófica tiene, ¿cuántos eslabones contamos? Los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y los descomponedores, es decir, 5 eslabones tiene la cadena trófica. Y así resulta que todos estos animalitos, cuando se van alimentando de cada eslabón de la cadena trófica, van adquiriendo las energías que ellos necesitan para hacer sus actividades. Pero ¿qué ocurre cuando estas cadenas se ven alteradas? Puede quedar un gran desastre. Por ejemplo, pueden verse alteradas porque hubo un desastre natural, como la erupción de un volcán. Si eso llega a ocurrir, va a disminuir la población de algunos animales, mientras que otra puede aumentar y generar alteración en el equilibrio natural de las cadenas alimentarias. Por ejemplo, los degúes, que son de la familia de los conejos, se alimentan de hierba, y las águilas se alimentan de los degúes. ¿Qué creen ustedes que pasaría si disminuye la cantidad de águilas? Bien, si disminuye la población de águilas, los degües dejarían de ser depredados por estas aves y aumentaría la población de los degües y las hierbas serían más consumidas. Como van a haber tantos degües, ellos van a comer más y más hierbas, por lo tanto esta hierba podría acabarse muy pronto y los degües van a tener que buscar otro lugar para, se van a tener que trasladar a otro lugar para obtener alimento. Las personas también podemos alterar un ecosistema, ¿saben por qué? Porque cometemos errores que dejan a varias especies sin su hábitat, como por ejemplo, algunos talan o cortan indiscriminadamente los árboles, otros introducen especies en un ecosistema, otros cazan excesivamente provocando que algunos animales se extingan y hasta pueden desaparecer. Además, la sobreexplotación de los recursos naturales, como la pesca o la caza, también puede alterar los ecosistemas. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice al inicio? ¿Cómo podemos cuidar y proteger el medio ambiente? Después de haber escuchado todo esto, me imagino que ustedes ya saben algunas cositas que podrían hacer para cuidar a los animalitos, a las plantas y a todos los medio ambientes o todos los ecosistemas. Yo les voy a dar algunas recomendaciones. Primero que todos, debemos cuidar de no contaminar, no botar basura por ahí, en ningún lugar. Tratemos de reciclar, de reutilizar y de reusar los desechos. Si visitan algún parque nacional de flora y de fauna, sigan siempre las instrucciones que le dan los guías. Nunca alimenten a los animalitos con cualquier cosa. Ellos saben de qué se tienen que alimentar. Y cuiden las plantas y los árboles porque gracias a ellos nosotros podemos respirar y también les sirven de alimento a muchos otros animales. Bien niños, esto ha sido todo. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Un abrazo con mucha fuerza, con mucho ánimo. Cuídense mucho. Nos vemos.
Muchas gracias, profesora Natalia, por su clase dirigida a los cuartos años básicos. Francisco.
Y continuando las lecciones de hoy, dejamos con ustedes a nuestro profesor de Historia y Geografía, Jorge Holguín. Adelante, Jorge.
Chicos y chicas de la escuela número uno, les habla Jorge Holguín, profesor de Historia de cuartos y quintos básicos. Antes de empezar con este segmento que está hoy día dedicado a los cuartos básicos, quiero felicitar a justamente este curso, los cuartos básicos, por su participación y compromiso que han demostrado en el uso de la Classroom. Bien, chiquillos, sigamos así hasta que volvamos a normalidad. El objeto de esta conversación que estamos teniendo en este rato va a ser analizar... A ver, antes de empezar con el objetivo, ¿de qué hemos hablado este semestre en la Classroom? Yo pienso que ustedes ya se han dado cuenta que el tema principal que hemos desarrollado este semestre corresponde a América, en cuanto a su geografía. Lo que empezamos hoy día con esta conversación a través de la radio va a corresponder a la historia de América. Y a diferencia de lo que muchas veces la historia hace con América, la historia de América no parte con la llegada de los españoles, sino que si nos ponemos a analizar lo que pasaba en América antes de la llegada de los españoles, vamos a reconocer el aporte de los muchos pueblos originarios de América que hacen a nuestra cultura hasta incluso hoy en día. El objetivo de esta conversación entonces va a ser analizar y comparar similitudes y diferencias en los pueblos originarios americanos. Y es verdad, hay muchos pueblos americanos, tanto en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. Pero en términos de historia, podemos analizar y reconocer dos grandes zonas en América de desarrollo cultural de estos pueblos originarios. La primera zona de desarrollo cultural corresponde a la zona mesoamericana. Tal como lo dice su nombre, Mesoamérica correspondería a la zona ubicada en Centroamérica. La siguiente zona de desarrollo cultural correspondería a la zona andina, ubicada en América del Sur. Así como lo dice su nombre, la zona andina es la zona que recorre toda la cordillera de los Andes en América del Sur, partiendo en Colombia y terminando en Chile. En la zona mesoamericana vamos a reconocer, aparte de los muchos pueblos más chicos que habían, dos grandes culturas muy desarrolladas. Y en la zona andina, una gran cultura que nos afecta sobre todo en la zona norte de Chile, por su influencia cultural. El primer pueblo que vamos a analizar es el pueblo maya. Los mayas fueron muy famosos años atrás por una mala interpretación que hicieron algunas personas de su calendario, un calendario muy desarrollado para su tiempo. Los mayas, y justamente siguiendo este análisis del calendario, fueron unos pueblos muy avanzados en ciencia, en astronomía y en matemáticas. Ellos van a lograr, mucho antes que los pueblos europeos, concebir el concepto de cero. Ellos, al igual que los griegos en la historia antigua de Europa, van a estar distribuidos en la zona sur de México, en Guatemala y en Belice, en ciudades de estado, nunca unificándose en un imperio. Y para la llegada de los españoles, la cultura maya ya estaba desaparecida. En cambio, vamos a analizar el segundo pueblo de la zona mesoamericana que sí estaba presente cuando llegaron los españoles, que es el pueblo azteca. Los aztecas, a diferencia de los mayas, recordados por sus avances científicos y matemáticos, van a ser conocidos sobre todo por su religión. Y su religión va a ser bien especial, puesto que va a ser una religión que va a estar basada en la sangre. Los aztecas van a ser súper recordados por los sacrificios humanos, por las ofrendas de sangre y por las guerras floridas en las cuales ellos capturaban víctimas para sacrificarlos a los dioses. ¿Pero por qué razón hacían esto los aztecas? Porque ellos pensaban que los dioses se alimentaban de sangre, y que si ellos no les daban sangre y sacrificios humanos a diario, el mundo se iba a destruir. Pero justamente esta religión de sangre, esta violencia, les va a jugar en contra, puesto que a la llegada de los españoles, los pueblos más chicos en torno a la cultura azteca van a ver a los españoles como una salida, como un alivio, y van a aliarse con los españoles contra los aztecas, facilitando su caída como imperio. El gran pueblo de la zona andina va a ser el pueblo, la cultura inca, que al igual que en la cultura azteca, va a estar consolidada en un imperio. El pueblo inca va a ser muy recordado por sus grandes construcciones, por la ciudad perdida en las montañas de Machu Picchu. A diferencia de los aztecas, los incas van a ser más diplomáticos y van a ganarse la sumisión de los pueblos vecinos, no ocupando la sangre, no ocupando la violencia, sino que ocupando la diplomacia. Los incas, para asegurarse la fidelidad de los pueblos sometidos a ellos, van a ocupar secuestros, van a tomar a los hijos de los jefes de estos pueblos, se los van a llevar a sus ciudades, a Cusco, por ejemplo, y los van a educar con su cultura, de esta forma asegurándose la seguridad y la lealtad de estos pueblos a su dominio. Tanto aztecas como incas van a ser dominados y conquistados por los españoles a su llegada. Y la forma como los españoles los van a dominar va a ser muy fácil. Sencillamente los españoles van a tomar detenido y más adelante ejecutar a sus reyes o emperadores y finalmente suplantar este dominio por ellos mismos. Para terminar, chiquillos, los invito a que me respondan la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el chocolate con alguno de estos pueblos? El chocolate, ¿a qué cultura de las mencionadas, aztecas, mayas o incas, se relaciona? Respondan en mi Classroom de Historia de Cuarto Básico. Y nos vemos, chiquillos. Un abrazo les mando. Cuídense.
Excelente el día de hoy, Francisco, con estas clases magistrales que nos presentaron nuestros queridos docentes de la escuela número 1, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y continuando, hablando del profesor Jorge Holguín, que nos pidió una canción, un temazo del grupo AC/DC. ¿Sabían ustedes que el grupo australiano AC/DC significa corriente alterna y corriente directa? ¿Y cómo se les ocurrió ese nombre? Por la siguiente razón. Estaban ellos y descubrieron en una máquina de coser que salía el símbolo de la electricidad, y decía aquella sigla. Por lo tanto, AC/DC, corriente alterna, corriente directa. ¡Adelante con estos monstruos australianos! Y dejamos este temazo, Thundertrucks con AC/DC.
We'll be right back.
Tremendo tema, Francisco. ¿Qué temazo de AC/DC?
Así es, Rodrigo. Y algunos dicen, si Mozart estuviera vivo, tocaría rock. Y a continuación, siguiendo con nuestras secciones, dejamos una sección muy querida por nosotros, que se llama Sin Memoria No Hay Historia.
Que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar.
Queremos dejar con ustedes a nuestra directora, la señora
Sandra López Sandoval.
Hola amigos, les habla la directora de la Escuela 1, Sandra López Sandoval. Este es nuestro tercer programa con el exitoso segmento Sin Recuerdos No Hay Historia. Hoy les quiero contar un breve cuento de un autor chileno. No sin antes citar la fuente. Para este y muchos cuentos más, los invitamos a visitar la página web escritores.cl, cuyo editor y representante legal es Ernesto Langer. Cuentos de Atacama, por Valdemar Verdugo. Los dos hermanos. En el oasis de Quillagua vivían dos hermanos, que juntos cultivaban la tierra plena de vida encerrada entre milenarios, algarrobos, chañares y ricos terrenos de cultivo, surgidos en medio de la pampa salitrera. Como sus mayores, ellos cultivaban el mango, ese fruto pequeño, fragante y de sabroso y delicioso sabor que nace en el oasis y siempre compartían las cosechas. Un día, uno de los hermanos despertó durante la noche y pensó: mi hermano está casado y tiene hijos. A causa de esto tiene necesidades y gastos que yo no tengo. Iré y pondré algunas bolsas de mangos míos en su bodega. Es lo menos que puedo hacer. Y lo haré al amparo de la noche, no sea que a causa de su generosidad no quiera aceptarlo. Así, cambió con sigilo varias bolsas llenas de mangos y regresó a la cama. Poco después, esa misma noche, el otro hermano despertó y dijo: no es justo que tenga la mitad de todos los mangos de nuestra tierra. Mi hermano es soltero, trabaja de sol a sol y debe pagar por cada servicio, pues carece de una mujer que lo atienda. No posee nada y por lo tanto trataré de compensarlo pasando algo de mis mangos a su bodega. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, cada uno quedó sorprendido al ver que tenía el mismo número de bolsas en su bodega, y nunca pudieron comprender cómo, cada cosecha, el número de bolsas con sus mangos seguía siendo el mismo, aun cuando escondidas lo cambiaban. Queridos amigos, los invitamos a escuchar los relatos de nuestros exalumnos y alumnas en Sin Recuerdos No Hay Historia. Nos vemos en un próximo programa.
Hola, mi nombre es Rosa Giraldo, viví mucho tiempo en El Salvador, soy exalumna de la escuela número 1 y obvio, tengo harta edad, bueno, soy dueña de casa, cuido de mi familia y vivo en la ciudad de Ovalle, ahí me radiqué. El mejor recuerdo de la escuela 1 fueron las nevadas, preciosa y lo abrigadita que era, y los profesores o profesoras que me marcaron, que se me vienen a la mente, la señora Frecia Sotomayor, mi profesora de primero básico, la señora Lidia Araya, el profesor Guillermo Cuellar, mi profesor jefe de séptimo año, y el profesor Quilarco, un excelente docente que los recuerdo con mucho cariño, y hay varios que también se me escapan. Y alguien muy especial es la señorita Emma Flores, una profesora en ese tiempo tenía sus añitos, muy dije, y yo creo que muchas de las... Ella hacía un curso referente a labores, abordado esas cosas. Era muy dije esta señorita, así que eso. Feliz de haber vivido en El Salvador y un gran abrazo para todos.
Hola, mi nombre es Camila González Cornejo, tengo 25 años, vivo en El Salvador y actualmente soy la trabajadora social de la escuela número 1. Yo estudié en la escuela número 1 el año 2007 y 2008, cuando cursaba séptimo y octavo básico. De mi estadía en la escuela tengo muy buenos recuerdos, principalmente recuerdo los días del alumno que se celebraban en mayo, que siempre lo celebraban un día viernes, y hacían actividades en la escuela, hacían que tuviéramos convivencia, jugábamos con bombitas de agua, hacían concursos en el patio, los profesores bailaban, era un día del alumno muy entretenido. También recuerdo un taller al cual yo asistía, que era el taller de ciencia en acción, que hacíamos experimentos científicos, íbamos a ferias científicas en Diego de Almagro, en Chañaral, en Copiapó, y lo pasábamos bastante bien en los viajes, aparte aprendíamos mucho. También recuerdo de un grupo de música que había en la Escuela 1, dirigido por el profesor Jorge Araya. Yo no estaba particularmente en ese grupo, pero sí era muy amiga de los integrantes del grupo, que era como una mini banda de rock, hasta fanáticas tenía. Y lo pasábamos muy bien porque ellos también a veces nos acompañaban a estos como talleres de ciencia para presentar su show artístico. Y nos divertíamos mucho, mucho, mucho. Y el recuerdo más especial que tengo de la escuela fue cuando iba en octavo básico. Recuerdo que estábamos en clases y nos sacaron a los 3 octavos al auditorio. Y cuando llegamos al auditorio, estaban todos nuestros familiares y habían unas bolsas, pero llenas, gigantes, llenas, llenas de cartas. Y cada profesor jefe empezó a nombrar a los alumnos y nos iban entregando cartas. Y resulta que eran cartas escritas por nuestros familiares, que nos deseaban lo mejor en la nueva etapa que íbamos a empezar, que era entrar al liceo. Y algunos recibían 15, 16, hasta 20 cartas y las leíamos. Me acuerdo que muchos niños y niñas lloraron. Fue muy emotivo, aparte porque estaba nuestra familia. Cartas también de profesores que nos escribieron. Fue muy linda esa actividad. Yo no sé si después de ese año 2008 se habrá vuelto a hacer, pero fue muy emotiva. Y respecto de algún profesor que haya marcado mi estadía en la escuela número 1, recuerdo que había un psicólogo que se llamaba Jorge Rodríguez. Y él fue psicólogo el 2007 y el año 2008, que fueron los años que yo estuve ahí. Y él se preocupaba mucho por sus estudiantes. Él era atento, siempre nos preguntaba cómo estábamos, era entretenido. Cada vez que estaba por los pasillos nos saludaba. De hecho, cuando salimos de octavo, él siempre estaba preocupado de nosotros, a pesar de que nos fuimos al liceo y ya no estábamos en la escuela 1, seguíamos en contacto con él. Él nos preguntaba cómo nos estaba yendo en el liceo. Luego recuerdo que a él lo enviaban a hacer charlas al liceo y también se preocupaba de buscarnos en el liceo, de preguntarnos cómo íbamos, si necesitábamos algo. Y hasta el día de hoy, por lo menos yo, y tengo entendido que otros compañeros también tienen contacto con él a través de Facebook. Entonces fue muy linda la relación que se generó con él, con el psicólogo de la Escuela 1 del año 2007 y el año 2008.
Qué bonito recuerdo, Francisco. Me imagino que tiene que haber sido maravilloso haber estudiado durante tanto tiempo en la escuela número 1.
Es verdad, Rodrigo. Veo que siempre marca a los exalumnos esta gran escuela.
Se nos hizo corto el tiempo nuevamente, Francisco.
Se nos pasó realmente rápido.
Y nos vamos a despedir con un cantante nacional. Él es Paulo Sieval, un gran amigo, quien nos interpreta la canción Cuando te beso. Y con esto nos estamos despidiendo, Francisco.
Así es, Rodrigo, y nos vemos la próxima semana.
Muero por probar tus besos. Muero por probar tu piel. Llegar a tu universo, es que me aloca tu forma de ser. Es que me gustan tus caderas cuando envenena, pero yo sé que solo estoy en esta despedida.
espera.
Y yo quiero que vuelvas a mis brazos, mujer,
y que entiendas
que yo no sé perder.
Te dejaré jugar con tu Miami, pasando por Miami, vacilando como paloma, mami.
Cuando te beso, me ves con dolor. Cuando te beso, ya no puedo parar. Cuando te beso, me ves con dolor. Me enamoro y no tendré que pagar.
Alexis, un clave en la casa.
Es que me gusta tu piel y tus besos al amanecer. Mis cinco sentidos no lo logran entender. De ti, pero sigo aquí solo por ti, baby.
Es un precio justo por causa de darme el gusto. Baby, tú sabes que no me ofusco, pero si supiera que para mí tú eres la primera, quisiera darte la noche entera.
Alex y su clave.
Síguelo.